Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Vamos a continuación a traeros noticias antiguas de Laredo, cinco informaciones que están extraídas de la prensa escrita de otras épocas, de otros momentos del siglo XIX y del siglo XX y que vamos a traer a este siglo XXI en la sintonía de Radio Laredo. Vamos a comenzar ahora presentándoos los cinco temas en sumario. 1896, grandes fiestas patronales en las que destacaron las regatas.
1976, movimiento demográfico. Laredo incrementa su población.
Iremos a 1934 para contar una galerna que forzó el aterrizaje de un avión en la playa.
En 1904 denuncian el manejo de la barca de Treto por un menor de edad.
Y acabaremos con los deportes. En 1945, discreto papel del Deportivo Laredo en la Liga Regional. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro relato de hoy a finales del siglo XIX contando las fiestas patronales de nuestra villa. La información es de El Avisador, semanario de intereses generales y locales, un periódico editado en Santoña el jueves 20 de agosto de 1896.
Las fiestas de Laredo. Con mucha animación, aunque deslucidas por el tiempo, particularmente el sábado, se efectuaron las fiestas de Nuestra Señora y San Roque. La banda Miñón de la Villa, tan incansable como adelantada, no ha cesado en toda la semana de distraer a propios y extraños con sus dulces acordes. Imposible parece que unos niños, como lo son la generalidad de los que la componen, hayan podido resistir labor tan dura. Bien merecen el voto de gracias los noveles artistas y particularmente su pacientísimo director.
El mayor atractivo de las fiestas, dejando en primer término a la música, fueron las regatas, muy lucidas y brillantes. La concurrencia que desde el dique presenciaba la lucha de las traineras era inmensa. Los bravos marineros laredanos dieron muestras sobradas de las dotes que, como remeros, les colocan entre los primeros de España. El ayuntamiento anunció dos premios, uno de 150 pesetas para la primera trainera, que menos tiempo tardará en recorrer la distancia prefijada, y 125 pesetas para la segunda. Obtuvo el premio la trainera patroneada por don Ramón Díaz, alias Castaña. Como para la opción al segundo hubo empate, el ayuntamiento, con muy buen acuerdo y queriendo recompensar el trabajo de los que tripulaban las tres traineras restantes, aumentó a lo consignado 25 pesetas, repartiendo el total entre las tres embarcaciones patroneadas por Vicente de Ustúa, Ramón López y Ciriaco Salcines.
Las 20 pesetas asignadas como primer premio de la cucaña correspondió al marinero Rafael Palacios, alias Patalinda, el segundo al conocido pescador apodado Tangarte. Los aplausos tributados a los que tomaron parte en las regatas fueron tan justos como nutridísimos, siendo muy felicitados por la Comisión Municipal, el Orfeón Colindres y por muchas personas que presenciaban los festejos a bordo de lanchas y barquillas. La banda municipal y el Orfeón amenizó el acto desde sus respectivas embarcaciones. Los fuegos artificiales, bastante lucidos, sobresaliendo los quemados el domingo.
El pueblo no perdió ripio, bailando frenéticamente y por todo lo alto, las que cortan el bacalao, como dijo Aparicio. Los elegantes tuvieron también sus bailes de sociedad, siendo el del casino y el que el ayuntamiento dio el sábado último en el salón de sesiones los más notables. Tanto en uno como en otro brilló la presentación genuina de la belleza y lo más distinguido del sexo fuerte. Se bailó de todo, sin perdonar, como es consiguiente, el imprescindible rigodón, que la banda ejecutó admirablemente. Los forasteros aplaudimos a la comisión organizadora por el acierto con que supo llenar el deseo de todos, brillando especialmente su cuidadoso esmero al organizar la solemne función religiosa en honor de San Roque.
En suma, Laredo se vio la semana pasada animadísimo, presentando La Noble Villa, un cuadro vivísimo donde la alegría y el júbilo constituían la nota más saliente del colorido. Las fondas todas estaban concurridísimas, particularmente La Clara, donde nos hospedamos los que fuimos de Santoña, saliendo complacidísimos del excelente trato de los dueños, que reúnen al excelente servicio, una amabilidad digna de todo encomio. Y con tan dulces impresiones regresamos a Santoña, deseando se nos ofrezca muy pronto ocasión de hermanar nuestras alegrías como en las fiestas de San Roque, una época en agosto de 1896.
Venimos ahora al siglo XX o más cercano en el tiempo para hablar del movimiento demográfico, el crecimiento de la población en Laredo en el año 1976. Lo contaba la hoja oficial del lunes 7 de marzo de 1977.
Movimiento demográfico en 1976. Este siempre es noticiable, especialmente en los pueblos. Durante 1976 se registraron 182 nacimientos, 79 varones y 103 hembras. Durante el repaso de estos datos, nos llamaron la atención los nombres de las niñas. Natalia es el más repetido. Luego, Noelia, Vanessa, Lorena. ¡Ay, fama, famus! Ya nadie se acuerda de Soraya, Fabiola. Nombres que hacían furor hace pocos años.
Defunciones, 59. Meses más luctuosos, diciembre con 9 y julio y octubre con 8. Marzo solo registró una muerte. Y ahora, bodas. Contrajeron matrimonio, unieron sus vidas para siempre, es un decir, partieron la tarta nupcial y esas cosas que se dicen, 79 parejas. Octubre fue el mes con más marcha nupcial, 18. Un relato que firma Óscar Gutiérrez.
Laredo contaba en 1977 con un censo de 11.500 habitantes. En evolución durante todo el siglo XX, desde los 5.100 habitantes del año 1900 hasta los 13.019 del año 1991, fue durante la década de los años 60 cuando más se incrementó la población, pasando de los 7.520 en 1960 a los 10.260 una década después. Estos números se reducen desde los años 90 del siglo pasado, con una sangría media de unos 100 habitantes por año, que dejan la cifra a 1 de enero de 2024 de 10.738 habitantes, una cuantía similar a la de 1970. Una información sobre el movimiento demográfico en 1976.
Ahora vamos a contar un casi suceso que no fue, aunque atemorizó a los laredanos allá por julio de 1934, una galerna y que provocó un aterrizaje forzoso en nuestra playa. Vamos a unir los relatos de ambos acontecimientos. El Liberal, domingo 22 de julio de 1934.
Tempestad de granizo, Santander, 21. En Laredo, un fuerte temporal de granizo causó desperfectos en el arbolado, produjo inundaciones y obligó a que se paralizase el tráfico en las carreteras.
Un fenómeno atmosférico ocurrido el sábado 21 de julio y que tuvo sus consecuencias recogidas en la prensa al día siguiente. Así lo contaba, por ejemplo, La Voz de Cantabria el domingo 22 de julio. Formidable tormenta en Laredo. Agua, granizo y viento huracanado, sin desgracias personales. Nuestro dirigente corresponsal en Laredo, señor de Ustúa, nos transmitió anoche telefónicamente la siguiente información.
A las 5 y 45 de la tarde de hoy ha descargado sobre esta población una imponente tormenta con una formidable tromba de agua y granizo y viento de huracán que desgajó numerosas quimas de árboles de los paseos y carreteras, interrumpiendo la circulación rodada. Las calles quedaron inundadas totalmente, formándose una gran laguna que anegó los comercios de la Plaza de la Constitución, causando el agua daños de consideración y amenazando seriamente al Salón Cantabria. El líquido elemento penetró a torrentes en los establecimientos de los señores Luengo y Portero, produciendo pérdidas de importancia.
Minutos antes de producirse la gran tormenta, cuya duración fue de unos 15 minutos, cruzó la villa volando bajo, casi a ras de los edificios, la avioneta propiedad del circo alemán, con tres pasajeros que, huyendo de la virazón, aterrizó en la playa frente al casino. Los tripulantes de la avioneta hicieron grandes elogios de las magníficas condiciones de nuestra playa y permanecerán aquí hasta que amaine el temporal. No se tienen noticias hasta ahora de haber ocurrido desgracias personales, pero los daños materiales, como antes digo, son de bastante consideración. En este momento, 10 de la noche, ha cesado el ventarrón y las brigadas de limpieza trabajan denodadamente para limpiar las calles.
Y dos días más tarde se ampliaba la referencia al inesperado protagonista aeronáutico. Lo publicaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, el martes 24 de julio de 1934. Se salvan del galernazo aterrizando en esta playa. A poco más de las 5:30 de la tarde del sábado pasado, el cielo azul tornóse súbitamente en una pesada capa de espesos y negros nubarrones de una brusca variación del tiempo. Cuando la amenaza de los elementos empezaba a dejarse sentir, apareció en el espacio una avioneta que, describiendo un gran arco por encima de las alamedas y rozando casi los tejados de las calles próximas al puerto, tomó apuradamente tierra frente a los chalés de la playa. El aterrizaje fue de una maestría insuperable, en poco trecho y dejándose caer de ala para vencer la resistencia del viento.
Una vacilación en los que la tripulaban, 2 minutos más dejados transcurrir y la avioneta y tripulantes hubieran quedado estrellados contra la montaña, porque tomar tierra en la extensa y tersa llanada de la playa Salvé y desencadenarse un arrollador galernazo del noroeste, todo fue uno. El galernazo fue descrito así por la prensa. En medio de un furioso huracán que afortunadamente no duró más que 15 minutos, las nubes, como si hubieran abierto de par en par sus compuertas, descargaron en un espacio relativamente reducido, pues no se extendió a todo el término municipal ni hacia el mar, donde estaban pescando algunos barcos, una masa de agua y granizo en cantidad pocas veces vista.
El torrente que bajaba por la balaustrada de la calle Navas de Tolosa, por la de San Marcial, Santa María y demás fluentes a la de Rebellón y la plaza, convirtió en un santiamén la parte baja y céntrica en una riada imponente, obturándose todos los imbornales con la tierra, piedras y maleza que arrastraban las aguas, las cuales invadieron e inundaron algunos comercios. En el arbolado hubo rotura de quimas que quedaron sembradas por todas partes. En las huertas y heredades, las plantaciones de maíz y alubias sufrieron grandemente. Cuando cesó la descarga, el popular Marcelino Puente, alias Chirri, se dio el gustazo de navegar en yola por la calle de López Seña, frente al acreditado Bar Luengo, que es donde alcanzaron mayor altura las aguas. En el mismo punto, un niño de pocos años se vio en peligro de perecer ahogado y tuvo que ser auxiliado.
Apagado el fragor de la tormenta, las gentes corrieron a la playa para saber qué había sido de la avioneta y de sus tripulantes. El afortunado pájaro era un Potez 36 con motor Renault, que había salido del aeródromo de la Albericia Santander momentos antes, y los tripulantes que se defendieron valientemente y que hallaron aquí su salvación eran el maestro mecánico y gran aviador Benjamín Gutiérrez, asturiano, que tiene en su haber el raid de París a Madagascar, tan valiente como modesto, y los jóvenes santanderinos caballeros del aire Enrique Corcho y Pancho S. Ubierna. Los tres estaban al pie de la avioneta, calados hasta los tuétanos y satisfechísimos de haber salvado providencialmente el pellejo gracias a esta playa que por algo se llama Salvé y que una vez más ha acreditado su título.
Los pilotos aviadores nos refirieron brevemente y sin pedanterías su odisea. Y entre otros detalles, recordamos que cerca del punto de aterrizaje se vieron envueltos en un torbellino y sin visibilidad, que hizo con ellos 4 veces el tubao o barrena horizontal cuando llevaban los mandos Ubierna, y que al meter a fondo el motor y picar en su primer intento de aterrizaje, yendo a 110, el aparato subió en vez de bajar. Aquí han sido muy atendidos, como corresponde a tan valientes voladores que han ido enamorados de esta playa a la que deben la vida. Una noticia de 1934.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y ahora vamos a la comarca, a nuestro entorno, en concreto al puente, o al no puente, porque no lo había entonces todavía, de entre Treto y Colindres, y cómo denunciaban que había un menor manejando las barcas que cruzaban de un lado a otro. La noticia es del Avisador, semanario de intereses generales y locales, sábado 22 de octubre de 1904.
Peligro inminente. Para atravesar la ría de Treto-Colindres, frente al famoso Puente de los Encantos, en débiles barquichuelos particulares, hay que hacer testamento y recibir los últimos sacramentos. Parece que el estar cercano el día de pasar las personas por dicho puente, y poco después toda clase de vehículos, incluso la locomotora o los carros movidos por la electricidad, algunos boteros intrépidos extreman la última nota, poniendo en peligro la vida de los pasajeros que van o vienen del ferrocarril Santander-Bilbao a tomar la orilla opuesta.
Hace pocos días ocurrió que, tomando botes malos y viejos un número de pasajeros del tren, la frágil navecilla le fue entregada a un niño de menor edad que apenas puede mover el remo, mientras que el padre fue a buscar pasajeros en otra embarcación. Las corrientes se llevaban el barquichuelo ría abajo. Las mujeres se asustaron y empezaron a gritar pidiendo auxilio. Ante la gravedad del caso, los pasajeros echaron mano de los remos y llevaron la embarcación a la rambla. Al día siguiente se repitió la misma operación. Los niños menores de edad conducen las embarcaciones llenas de pasajeros, poniendo en peligro la vida de estos, que pagan bien y tienen derecho a ser servidos con toda clase de seguridades.
Llamamos la atención del ilustrado señor ayudante de Marina de Santoña a fin de que castigue con mano fuerte a los marineros que faltan a la ley, poniendo al servicio de las embarcaciones a niños menores de edad que apenas pueden manejar el remo. Para que se crea en la veracidad de lo dicho, si llega el caso y fuese necesario, presentamos testigos, comerciantes de Laredo, a quienes les ha ocurrido ese caso. Y firma Berrugate.
Bueno, pues este contado fue uno de los últimos accidentes de pasajeros o con pasajeros en el cruce de la ría de Lasón, cuyo puente se inauguró unos meses después, en mayo del año siguiente, mayo de 1905. Y nos queda el relato deportivo que nos va a llevar a los años 40 para contar el discreto papel de nuestro Deportivo Laredo, de nuestro Charles, en la Liga Regional de entonces. Vamos a arrancar por la hoja oficial del lunes 3 de septiembre de 1945.
Los partidos del Campeonato Regional. Ayer comenzó el Campeonato Regional de la Serie A. En Laredo, el Venecia se encargó de producir la sorpresa de la jornada al empatar a 3 goles con el Deportivo de aquella localidad.
Componían la categoría, el Campeonato Regional, además de Laredo y Venecia, el Naval de Reynosa, Universo de Santander, Gimnástica de Torrelavega, Peñas Arriba, Ramales, Victoria de Ramales y Rayo Cantabria. El 10 de septiembre, por ejemplo, el resultado de los nuestros lo publicaba la hoja oficial del lunes, Campeonato Regional Serie A, Naval de Reynosa 2, Laredo 2.
Segunda jornada liguera del Deportivo Laredo en la categoría regional de la temporada 45-46. Según la hoja oficial del lunes, hubo excelente entrada en el San Francisco Reynosano. Los forasteros fueron superiores a los campurrianos en serenidad y dominio de los nervios, haciendo un juego constructivo que les valió un merecido empate. Destacaba esta crónica el extremo derecho laredano, muy peligroso y con grandes facultades. Lo publicaba la hoja oficial del lunes, el lunes 8 de octubre de 1945. Campeonato regional. Resultados. Laredo 1, Rayo 4.
Otro resultado, el 29 de octubre, decía la jornada de ayer. Ayer continuaron jugándose los partidos correspondientes al Campeonato Regional de Primera y Segunda Categorías. Los resultados registrados en esta jornada fueron los siguientes. Laredo 3, Naval de Reynosa 1. El día 26 de noviembre, este mismo periódico decía Campeonato Regional de Primera, Rayo 2, Laredo 1. Y el 3 de diciembre, Campeonato Regional de Primera Categoría en Laredo, el Peñas Arriba, con 9 jugadores, fue vencido por 4-1.
Disponemos de tan solo 6 resultados de aquella liga de 14 encuentros, con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas del equipo pejino. Integraban aquella plantilla jugadores como Aboitiz, Mari, Justo Alonso, Fael, Ángel Bota, José Alonso, Pepín Laín, José García, Sinfo Gallo, Sebio Chisu y Gavino. Sabemos que fue la campaña de debut del equipo ramaliego en esta categoría. En 1945-46, el Victoria debutó en la primera regional de la Federación Astur-Montañesa. Finalizaron terceros de la segunda zona, correspondiente a Cantabria, por detrás de Rayo Cantabria y Universo de Santander, y por delante de clubes como Laredo, Naval o Gimnástica.
Es decir, que el Deportivo Laredo, sin pena ni gloria, ocupó plaza mediada de la clasificación. Entonces ya existía la tercera división, en la que jugaban equipos montañeses y asturianos, entre ellos Torrelavega, Tanagra, Barreda y Santoña, donde destacaba el extremo laredano Poli Revuelta por su velocidad. Bueno, pues es el relato de la liga, más o menos pobre, de nuestro equipo en el final de 1945. Un relato deportivo con el que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.